El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y la semilla del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez, el padre José Naúl Ordóñez y el padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los buenos días para todos nuestros fieles oyentes, iniciamos un nuevo programa agradeciendo a todos la sintonía a esta hora de la mañana. Como católicos listos a celebrar este domingo, Día del Señor, participando de la Eucaristía, centro de nuestra fe, agradecemos a todos el que nos permitan entrar a sus hogares a través de este nuestro programa Semillas de Esperanza. Y para esta primera sección de nuestro programa tomaremos el Evangelio de la liturgia de este domingo, según San Lucas 19, 1 al 10. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús. Pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que atravesar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a comer en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor.
También con los buenos días para todos nuestros oyentes, para todos los amigos muy queridos que nos sintonizan. Qué bonito tener esta gran oportunidad de estar con ustedes cada amanecer, pues con una reflexión tan importante, comenzando este mes de noviembre, y justo una vez que hemos celebrado el Día de Todos los Difuntos. Y para iniciar nuestra reflexión de este texto bíblico que acabamos de escuchar de parte del padre Juan Fernando, pues queremos compartirles lo siguiente. Érase una vez un rey que mandó colocar una piedra en medio del camino. El rey observaba a sus súbditos para ver si alguno la quitaba. Los ricos comerciantes y los cortesanos, al verla, simplemente daban un gran rodeo y seguían su camino. Algunos criticaban al rey por no tener limpios los caminos. Un día un campesino llegó con su carga al hombro, la dejó en el suelo y después de muchos intentos logró echar la piedra fuera del camino. Cuando volvió a coger su carga, vio una bolsa donde había estado la piedra. La bolsa contenía muchas monedas de oro y una carta del rey que decía que las monedas de oro eran para el que quitara la gran piedra. Y aprendió aquel día que cada obstáculo en el camino de la vida es una oportunidad para mejorar nuestra situación. La vida es una larga carrera de obstáculos. Hay personas que los evitan y hay otros que se enfrentan a ellos y encuentran su recompensa. Hay cristianos que piensan que es Dios quien tiene que quitar los obstáculos de su camino. Y hay otros cristianos que simplemente piden a Dios el valor y la fuerza para enfrentarse y vencer los obstáculos de la vida. Haga un repaso de su vida, querido oyente, y haga una lista de los obstáculos que ha superado para llegar hasta aquí. ¿Y en la vida cristiana? Recuerde que vivimos en una sociedad del placer sin frenos, de los derechos sin obligaciones, del dinero sin trabajar, del divorcio sin firmas, del amor sin rostro, una sociedad cada día menos cristiana, y en medio de ella tenemos que vivir el cristianismo. Y ahí están los obstáculos que tenemos que superar. Y saben una cosa, esto no está nada fácil.
Y en ese mismo orden de ideas, estimados oyentes, miremos que la enseñanza de la liturgia de estos domingos nos está regalando una palabra fantástica para transformarnos y enseñarnos a superar los obstáculos. El fariseo y el publicano, hoy nos presenta el Evangelio de Zaqueo. Jesús está en Jericó, cerca ya de Jerusalén. Es la última etapa del último viaje. Y Jesús tiene que enfrentarse al último obstáculo de su vida, la pasión y la cruz. Un obstáculo grande superado con un gran amor. Y allí, en Jericó, sucedió algo que sucede todos los días desde entonces. Jesús mira a Zaqueo y Zaqueo mira a Jesús. Es el encuentro, el flechazo, la casa abierta, la mesa compartida, la palabra escuchada, la conversión ansiada, la salvación ofrecida. ¿Saben cuál era la profesión de Zaqueo? Pecador. Pecador como el publicano del domingo pasado. Pecador con curiosidad por conocer a Jesús. Quería ver a Jesús, ese hombre del que todos hablaban. Hablaba muy bien, que hacía signos maravillosos, que hablaba con autoridad, que era el nuevo profeta. Zaqueo era de baja estatura. Primer obstáculo a superar, su limitación física. ¿Se imaginan un hombre de 60 años subiendo a un árbol? Un poco difícil y ridículo, pero como dice una feligres, el que quiere azul celeste, que le cueste. Y ahí está Zaqueo, haciendo lo imposible por ver a Jesús, a un Jesús que no conoce, pero al que quiere conocer. Jesús toma la iniciativa. Zaqueo, baja, porque quiero hospedarme en tu casa. Y Jesús, el amigo de los que nadie ama, se hospeda en casa y le da la salvación. Los pecados de Zaqueo, el gran obstáculo para ver a Jesús, también han sido superados. Jesús derriba, limpia el pecado para poder encontrarse con él. Zaqueo fue un hombre con suerte y la aprovechó. Tuvo una oportunidad, su oportunidad, y la cogió al vuelo en el árbol. Tuvo sus obstáculos físicos y morales y los superó. Fue obra de Dios, claro, pero él no se cerró a la acción de Dios. Quiso ver a Jesús y se dejó mirar por él. En esas miradas nació el amor.
Hoy tenemos que hablar también de nosotros. ¿Saben qué es una iglesia, una capilla, un templo? Es una casa donde los pecadores se encuentran con Dios. En nosotros hay un querer ver, conocer y mejorar que tiene que ser despertado. ¿Quién despertó la curiosidad en Zaqueo? No lo duden, alguna persona de la ciudad. ¿Y a usted quién va a despertar su curiosidad, su querer ver a Jesús? La palabra de Dios en este domingo. Hoy quiero hospedarme en tu casa. El Señor está aquí en nuestra casa y te trae la salvación y el perdón de tus pecados y te da la fuerza para superar los obstáculos físicos y morales que te impiden verlo. Hoy Jesús quiere entrar en tu casa, en tu vida, en tu intimidad. ¿Qué está sucia? ¿Qué está ocupada por otro? No importa, ábrele la puerta. Él ha venido a entrar en la casa de los pecadores. Zaqueo entregó el dinero robado. ¿Y usted qué tiene que entregar?
Encontrar a Jesús, estimados oyentes, no es encontrar una celebridad o un ídolo. Recibir un autógrafo y hacerse una foto. Encontrarse con Jesús es ver con sus ojos nuestra realidad y prometer cambiar. Junto a Jesús, Zaqueo se vio tal como era. Su cotidianidad, con todos sus pequeños y grandes errores, se le hizo presente e hizo su confesión. Se desprende de lo que lo ata y separa de Dios y de los hermanos. El dinero mal adquirido y estafado que devolverá con creces. Uno no puede encontrarse con Jesús y no cambiar. Nosotros estamos aquí, en la iglesia. Hemos superado muchos obstáculos para llegar hasta aquí. No venga a ver al Padrecito, puede ser un obstáculo para ver a Jesús. No venga a cumplir con la iglesia. Su higuera estéril, su institución pecadora, puede ser un obstáculo para su fe. Venga a ver a Jesús. No venga a cumplir un mandamiento, solo hay un mandamiento, amar a Jesús. No venga porque hoy no tiene ningún compromiso social o deportivo. Venga porque Jesús es su gran compromiso. No venga pensando que usted es el autor del cambio. El cambio de vida y de corazón es obra del Señor. No venga pensando que va a escuchar su nombre entre tantos hermanos. Si está a lo que está, Jesús le llamará y se hospedará en su casa. Para Jesús, usted no es un número o un nombre en una lista. Usted y yo somos únicos y nos ve subidos en nuestro árbol y nos manda bajar para hacernos más altos, mejores, nuevos. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, y cuántas hermosuras soberanas mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Lope de Vega.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día. Pues estimados oyentes, el tema de cada domingo siempre como que trata de darnos a nosotros una enseñanza, y eso es lo que queremos transmitir, una enseñanza. Y pues justamente acabamos de celebrar ayer el Día de Todos los Difuntos, y hay un tema que lo queremos abordar y quizá esté afectando a muchas personas, y es cómo manejar el duelo al momento de perder un ser querido. Y comencemos por definir qué es el duelo. El duelo es una respuesta normal y saludable a una pérdida. Describe las emociones que siente cuando pierde a alguien o algo importante para usted. Las personas necesitan hacer el duelo por muchos motivos diferentes, incluidos los siguientes: la muerte de un ser querido, incluidas hasta las mascotas, el divorcio o cambios en las relaciones, incluidas también las amistades, cambios en su salud o en la salud de un ser querido, pérdida de un trabajo o cambios en la estabilidad financiera, cambios en la forma de vida, como los que ocurren durante la jubilación o cuando se muda a un lugar nuevo. Ahora, preguntémonos cuáles son las etapas del duelo. Cuando se habla de las etapas del duelo, en la mayoría de las oportunidades se hace referencia a las 5 etapas del duelo identificadas por Elizabeth Kübler. Era una psiquiatra que estudió cómo las personas a las que se les había diagnosticado una enfermedad terminal hacían el duelo por la pérdida de la salud. Ella identificó las siguientes 5 etapas del duelo. Primera etapa, la negación. Esto no está sucediendo. No a mí. La segunda etapa es la ira. ¿Por qué esto me está sucediendo? ¿Quién tiene la culpa? La tercera etapa es la negociación. Haré un cambio en mi vida solo si eso significa que esto no me sucederá. Luego la cuarta etapa es la depresión. Ya no me importa. Y la quinta etapa es la aceptación. Estoy en paz con lo que está sucediendo. Todos estos sentimientos son normales. Sin embargo, no todas las personas que están atravesando un duelo experimentan todas estas emociones. Y no todas las personas experimentan estas emociones en el mismo orden. También es común volver a pasar por alguna de estas etapas más de una vez. El duelo puede incluir muchas otras emociones e incluso síntomas físicos.
Preguntémonos entonces en torno a este tema del duelo, ¿cuáles son los síntomas del duelo? El duelo puede incluir tantos síntomas físicos como emocionales. Existe una gran superposición con los síntomas de la depresión. Por ejemplo, los síntomas emocionales podrían incluir los siguientes: ira, ansiedad y ataques de pánico, culpa, negociación, confusión, negación, desorganización, miedo, culpa, irritabilidad, soledad, aturdimiento, tristeza, el shock. Esos son algunos síntomas del duelo. Los síntomas físicos del duelo incluyen los siguientes: episodios de llanto, diarrea, mareos, latidos cardíacos rápidos, sentir que tiene un nudo en la garganta, alucinaciones, imágenes de la persona fallecida, dolores de cabeza, náuseas, falta de apetito, inquietud, falta de aire, problemas para dormir, opresión en el pecho, cansancio, pérdida o aumento de peso. ¿Cómo manejo una pérdida? No hay una forma adecuada de hacer el duelo. Cada persona es diferente. Tómese un tiempo para experimentar su pérdida a su manera, pero recuerde cuidarse de... Hable de cómo se sienten con otras personas. Intente mantenerse al día con sus tareas diarias, así no se siente abrumado. Duerma bastante, siga una dieta bien equilibrada y haga ejercicios en forma regular. Evite el alcohol. El alcohol puede hacerlo sentir más deprimido. Vuelva a su rutina normal tan pronto como pueda. Evite tomar decisiones importantes de inmediato. Permítase llorar, sentirse aturdido, enojarse o sentirse del modo que se siente. Pida ayuda si la necesita.
Ahora la gran pregunta es, ¿qué es el camino del duelo? La palabra duelo significa varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, es la sensación de haber perdido algo valioso, pero también comprende las respuestas físicas, emocionales y espirituales que se siguen a la pérdida y además el trabajo psicológico para lograr desligarse de alguien o algo que ya no está. No existen etapas claramente definidas en el tiempo que todos los dolientes deban cumplir. Sin embargo, se pueden hablar de tres momentos. El primer momento del duelo es el choque. Es la primera reacción ante una noticia devastadora. Es por momentos creer que las cosas no están sucediendo, que no son reales. Es como si no se lograra conectar la reacción emocional con las demás esferas del funcionamiento global y se actúa como en automático. En tanto más intempestivo e inesperado el acontecimiento doloroso, más prolongado este primer momento del duelo. El segundo momento del duelo es enfrentando la ausencia. En esta fase se hace clara la ausencia y la pérdida de lo querido. Todo se recuerda, se experimenta un sentimiento de agonía, de dolor en el alma, con respuestas físicas como llanto, sensación de opresión torácica y vacío. La preocupación por lo perdido puede ser permanente, casi obsesiva. Los recuerdos de lo vivido, con imágenes que invaden la mente, el sentimiento de no ser el mismo de antes y de no ser capaz de recuperarse son frecuentes. Y el tercer momento del duelo, pues es la reorganización y el restablecimiento. Todo duelo debidamente elaborado debe llegar a un final. Este final no es sinónimo de olvido, sino de un momento en el cual se alcanza un nivel de elaboración que permite de nuevo experimentar alegría, interés por las cosas de la vida cotidiana y con posibilidad de construir el futuro con esperanza.
Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros amables oyentes que nos permiten llegar a sus hogares en esta mañana de domingo y a todos los que desde su troca, en su carro, van escuchando esta emisora y van escuchando nuestro programa. Gracias a todos ustedes. Preguntémonos en este contexto del duelo, ¿por qué un duelo es diferente de otro? Los factores que determinan las características de un duelo son numerosos y variables de acuerdo con la pérdida. Algunos de los determinantes más importantes del duelo son las siguientes categorías. Miremos. Primero, ¿quién era la persona? Si se quiere entender cómo responderá alguien a una pérdida, se tiene que saber algo de lo perdido. Segundo, la naturaleza del apego. No solo se necesita saber quién era la persona, sino también cuál era la naturaleza del apego. Esto incluiría saber algo de la fuerza del apego, la ansiedad del duelo que está determinada por la intensidad del amor. Implicaría la seguridad del apego. ¿Qué tanto dependía la persona perdida de la sensación de bienestar del superviviente? La ambivalencia en la relación. En cualquier relación íntima coexisten sentimientos negativos. Los conflictos con el fallecido son también determinantes en la respuesta frente a un duelo. Tipo de muerte. El saber cómo murió la persona nos dirá algo sobre cómo podrá elaborar el duelo el superviviente. Antecedentes históricos de quien elabora el duelo. Para predecir cómo va a elaborar el duelo una persona, se debe saber cómo ha enfrentado otras pérdidas y elaborado otros duelos en su vida. Variables de personalidad. Resulta de gran importancia considerar la personalidad de quien debe elaborar el duelo. Variables sociales, el grado de apoyo emocional y social que se puede recibir de las personas que lo rodean es muy significativo en el proceso de duelo. Las creencias religiosas y rituales practicados. La fe tiene la capacidad de resignificar todas las cosas de la vida, incluidas las pérdidas y los duelos. Otro tipo de estrés simultáneo puede aparecer gran desorganización a nivel personal y familiar, por ejemplo, de tipo económico, con la pérdida del proveedor principal.
Y como para finalizar, porque este es un tema pues muy diverso en el sentido de que cada persona reacciona de diferente manera, pero digamos esto, ¿cuáles son los duelos específicos más frecuentes? La muerte de los padres es una de las pérdidas más comunes para todas las personas, dependiendo de la edad del padre, de su situación general de salud. Es más o menos esperable, no contradice las leyes de la naturaleza y puede ser vivida como un alivio para ese padre que sufre y tiene pobre calidad de vida. La muerte de un hijo puede ser entendida también como una experiencia de extremo dolor. También la muerte de la pareja constituye una de las experiencias más dolorosas y amenazantes para la estabilidad emocional de cualquier hombre o mujer. Cuando fallece el cónyuge, se debe afrontar numerosas pérdidas tangibles, como la seguridad económica, la compañía sexual y otras simbólicas como la fuente de seguridad, autoestima, estatus social, compañía, entre otras.
Y ya terminando esta reflexión sobre el duelo, ¿qué recomendaciones se le puede dar a quien experimenta una pérdida y vive un duelo? Primero, evite imponerse una actitud de gran fortaleza. Evite tomar decisiones importantes. Evite involucrarse en relaciones amorosas rápidamente. Evite dejar intactos los objetos y pertenencias de quien falleció. Evite idealizarlo y constituir altares. Evite recurrir a medicamentos o sedantes sin prescripción médica para estar tranquilo o calmado. Evite aislarse de su núcleo familiar o de amigos. Evite refugiarse en la bebida, cigarrillos, drogas, en el juego, etcétera, etcétera.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, aviso de interés.
Bueno, pues en este Acontecer Eclesial, queridos oyentes, queremos pues primero pues agradecer a todos la participación en el mes de octubre, el mes del Santo Rosario, agradecerle también a muchas parroquias, a todos los fieles de diferentes parroquias que tuvieron pues los festivales o la Jamaica o la Kermés en diferentes lugares de la diócesis de Corpus Christi, pues se tuvo esta actividad, siempre se hace ya como finalizando el otoño y bueno, pues ya esperando el frío que nos llega en el mes de noviembre. Saben, queridos oyentes, también que ayer, con motivo de celebrarse el Día de los Difuntos, pues se inició en todas las parroquias la novena dedicada a nuestros seres queridos y por eso queríamos de verdad ofrecer este tema tan importante del duelo, de hacerlo sentir de verdad que la mejor compañía es estar en las manos del Señor, es el que nos fortalece, es Dios que nos permite miradas al cielo y saber que esos seres queridos que tanto amamos aquí en la tierra aún no han muerto, ellos viven para Dios. Con estos sentimientos terminamos este programa con la oración final.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.